chaka, uka, 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 chaka, uka, 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 chaka, uka, uka, uka,
I can't stop this feeling, uka, uka, deep inside of me.
Chaka, uka, uka,
girl, you just don't realize what you do to me.
Uka, 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 chaka,
when you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind.
Programas. Se dice pronto, ¿verdad? No es nada fácil, o al menos en retrospectiva no lo parece. Miras atrás y ves las horas de preparación, los talleres, las tardes apurando para tener el guión, las llamadas a los autores, las decepciones, los errores, los aprovechados. ¡Qué tiempos más duros! Pero también ves los éxitos, los programas con el estudio a rebosar, los amigos apoyándote, los eventos, las risas, las tertulias, y te das cuenta de que los buenos momentos superan por mucho a los malos.
All the good loves, when we're all alone, keep it up, girl.
Hoy alcanzamos el programa número 100, y no habría sido posible para nada sin el montón de gente que ha estado con nosotros. Algunos desde el principio y otros que habéis llegado más tarde. Ojalá pudiéramos compartir este día con todos nuestros amigos, pero algunos se nos han quedado fuera. El Búnker cumple 100 programas. Gracias. Buenos días, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a El Búnker Z. Como recordarán, soy Ángel García y esto es El Apocalipsis. Buenas tardes, empezamos ahora sí que sí el búnker. Buenas tardes, Sara. Ahora bueno, sí, puedes
buenas
saludar.
Buenas tardes, Ángel.
Que esta mesa todavía no la domino, ¿eh?
Claro, llevas poquito ahí.
Aunque parece que ya llevamos un montón, ¿eh?
Sí, bueno, tres, poco a poco, pero bueno, cada vez llevamos más. Tres programas no está nada mal. Y encima cumplir el 100 aquí, en nuestro barrio, mola un montón.
Mola muchísimo. Pues nada, voy a presentar a la gente que está conmigo. Jesús Mesado, muy buenas tardes.
Hola, buenas. Un placer de nuevo estar aquí en el programa número 100. Yo recuerdo que os conocí en el 25, pues nada, hacer 75 programas que...
¡Qué memoria, eh!
Madre mía.
que tenemos, que nos conocemos. Así que nada, disfrutar de la tarde.
Curioso, en el 25. ¿Y de qué iba el 25, ya que estamos?
El último programa de la primera temporada.
Cierto, eso sí es verdad.
Sí. Es verdad, claro.
Porque la primera que hicisteis en, ¿cómo se llamaba el sitio este? Al lado de los cines.
Ah, ese no fue el 25. Ese no cuenta como... Es que no cuenta... Los programas fuera del estudio no cuentan como dentro de la numeración.
Sí, fue en el Green Club Café. Sí.
Ah, pues juraría que era el 25.
No, el 26. Bueno, pero bueno, como no tiene programa...
Más o menos.
Sí, vamos. El primer evento que hicimos. También mola.
Mola mucho.
Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás?
Muy bien. Felicidades.
Felicidades,
no,
gracias.
A mí no, a ti.
A ti también, felicidades.
¿Por qué?
Porque eres nuestro nuevo colaborador. Y eso es digno de...
Bueno, eso no habría que celebrarlo, habría que lamentarlo, pero bueno.
Habrá que ver cómo lo hace, ¿no? ¿Y ya le felicitamos o no?
Cuando lleve un par de programas ya sabemos si hay que darle collejas o...
O caricias.
O caricias, eso es. Vale. José Mabeza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en nuestro programa 100. Además, en plan sorpresa, porque no contábamos contigo.
Me escapo del curro de milagro, así que ha sido también una sorpresa para mí.
Muchas gracias.
Vosotros.
La siguiente es nuestra colaboradora más joven del programa. Paula, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No, se te oye bien, no hace falta que se acerque mucho. ¿Qué tal?
Bien.
¿Quién es Paula? Porque claro, la gente viene y va a decir, oye, ¿y esta Paula quién es?
Pues yo soy Paula, tengo 10 años y vivo en Leganés.
Muy bien. ¿Y cómo es que has llegado aquí? ¿Cómo es que has venido?
Pues porque mi amiga Ana, en Navidad me regalaron su libro para que me lo leyera. Y me encantó y estoy aquí con ella.
Ah, muy bien. ¿Pero quién Ana? ¿Quién es esa Ana?
Ana Coto Fernández.
¡Anda, Ana Coto Fernández! Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana Coto, sí sabemos quién es. ¿Pero quién es Ana Coto? Que yo esta vez hemos copiado a Javier y ahora todos los que vienen de primeras tienen que decir quién es. Hola, Ana.
Pues a ver, Ana Coto es escritora, editora, ante todo persona y madre... Y nada, que me he venido un ratito a estar con vosotros con el catarrazo que tengo, ¿eh?
Ya, es verdad, hay que también hay que celebrar lo que nos ha venido la pobre mujer así. Bueno, pues hoy nos vienes a hablar del Club de los Cacamonstruos.
Sí.
Que es un libro que creo que trata sobre el tema del acoso, ¿verdad?
Sí, sobre el bullying, en este caso en los coles, porque parece mentira que cada vez empiece antes y que cada vez los niños nos puedan sorprender a veces muy bien para bien, pero también para mal.
Vale, pues ahora luego, más adelante, hablaremos un poquito del libro. Sí. Que hoy el programa de hoy va a ser un poco más abierto a todos los que han venido a hablar. Que han venido, perdón, para que hablen. Algunos se habrán preparado, otros no se habrán preparado, pero bueno, yo os aviso de que tenéis que hablar. Y bueno, nuestro último presentado hoy, que es el otro colaborador que faltaba, que aún no le habíamos traído, Abel Murillo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Es un poco raro que me des la espalda.
Sí, 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 la verdad es que me habéis castigado aquí un poco dando la espalda al jefe, o sea que espero no sufrir yo bullying, precisamente, por parte del jefe.
No, es largo en el tiempo, hoy te lo dirás.
Ah, bueno.
La verdad es que tienes la zona collejera bastante a mano.
Sí, y encima con la cabeza, bueno, iba a decir con la cabeza rapada, calvo como una rana, pues soy blanco fácil de collejas, o sea que...
Tranquilo que yo no llevo, así que no te preocupes.
Vale,
por mi parte, ya no sé el resto, pero bueno, gracias por venir. Abel, ¿quién es Abel, por cierto?
Pues yo creo que lo definió John Lennon antes de morir. Dijo, puede que sea un soñador, pero no soy el único. Así que, pues, ese es Abel Murillo, un soñador. Espero no ser el único.
No creo, para nada. Bueno, Abel, que es el autor de El legado de la profecía, es una saga que hemos traído al programa en un par de ocasiones, y organizador del Festival de Fantasía de Fuenlabrada, al que estamos deseando participar una vez más, si nos dejas.
Hombre, es que si faltáis, entonces sí que os hago yo a vosotros bullying.
Bueno, ¿cuándo es el festival este año?
Pues el 17, 18 y 19 de junio.
Uh-huh. ¿Mismo lugar?
Mismo lugar, todo exactamente igual, lo único pues que hemos ampliado un día más, que es el domingo.
Estupendo.
Creo que la gente nos lo pedía, decía que el festival se quedaba corto 2 días, así que hemos decidido pues eso, que hacer un esfuerzo extra y que el domingo por la mañana pues la gente también pueda disfrutar de todo lo que estamos preparando.
Vale, pues luego también, si podemos, hablamos un poco más del festival, a ver si nos puedes soltar alguna exclusiva, pues nos puedes contar algo de lo que vais preparando.
Perfecto.
Sara, ¿qué más cosas tenemos? Ah, dime las redes sociales.
Muy bien, pues las redes sociales, nuestra página web, elbunkerz.com, nuestro correo elbunkerdelsur@gmail.com, nuestro Twitter el/bunkerz y nuestro perfil en iVoox, en Facebook y en Patreon, El Bunker. Y bueno, tenemos cosas de las que hablar. Si quieres, vamos a hablar antes del tema Patreon y luego damos las noticias que tenemos hoy.
Como has dicho, nuestro perfil en Patreon es El Bunker Podcast. Y como siempre, os queremos recordar que hace cosa de un año, El Bunker Z comenzó un proyecto en Patreon, que es una plataforma en la cual los artistas o gente como nosotros, que no somos artistas ni somos nada, pueden recaudar dinero de sus fans. Así pueden seguir creando y devolverles a esos fans, ya llamados patrocinadores o Patreons, una aportación a modo de recompensa. En nuestro caso lo iniciamos no para vivir de esto, que sería algo maravilloso, pero en principio para poder hacer frente al coste de emitir. No sé si lo sabéis, pero las radios comunitarias como Eco Leganés o como Radio Ritmo, donde estábamos antes, solo sobreviven con las cuotas de sus socios, porque no pueden tener publicidad, porque iría en contra de los principios de igualdad que propugnan estas radios. De hecho, bueno, de esa manera pueden hacer esta importante labor, que es dar voz a aquellos que no la tienen, que sabéis que en los medios son muchos, y hacerlo sin ataduras, sin ningún tipo de hipoteca. Como siempre, tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores, que son los más grandes, que son José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mesado y el último, Daniel González, que hizo una pequeña aportación hace poco y que también se lo agradecemos. Y antes de nada, deciros que nos podéis escuchar nos estáis escuchando a través de la página web de Coleganés, que luego, cuando este programa haya terminado, se subirá a la web y se podrá escuchar en diferido, y que también nos podéis escuchar desde iVoox. ¿Noticias, Sara?
Pues sí, esta semana también tenemos cositas que contar, que sabéis que nos gusta animaros a que participéis en las actividades culturales que hay en Leganés. Y esta semana tenemos cuatro, hay muchas más, pero bueno, hemos cogido cuatro para ir un poco ágiles. Una de ellas es un cuentacuentos que hay en la Libre de Barrio, que no solo van a contar cuentos, sino que también los niños van a poder jugar con plastilina y va a haber una ilustradora que va a contarles pues un poquito cómo es su trabajo. Es el domingo 21 a las 12 en la Libre de Barrio. O sea que tiene muy buena pinta y es una actividad que se recomienda a partir de los 3 años, o sea que pueden ir un montón de niños. También el sábado, bueno, esto es el domingo a las 12, el sábado 20 a las 7 de la tarde hay una actividad muy distinta, también en la Libre de Barrio, pero muy muy interesante, y es un concierto de blues, que es una cosa que aquí yo no he visto casi nunca.
Interesante.
Y hace un concierto de blues y tenía muy buena pinta, lo he estado viendo y es muy recomendable porque... No sé tú, Ángel, pero yo no he visto nunca así nada del estilo por Leganés y me gusta la idea, por eso he querido traerlo aquí.
Curioso, muy, muy llamativo, sí.
Y luego tengo otras dos cosas que tú las has, hemos ido tú y yo y podemos hablar de ellas. Vamos, podemos dar recomendaciones directas. Una de ellas es una exposición que hay en el Julián Besteiro, que es una biblioteca de aquí de Leganés. Una exposición que ahora está muy de moda, que es el tema de pintar con café. La artista se llama Mireia Arenas, una chica muy jovencita y ha puesto, la exposición está ya, la tiene ya montada allí, la pudimos ver el otro día, es una pasada, es muy bonito y está hasta el 9 de marzo. Y bueno, de verdad, muy recomendable que la veáis porque es una pasada como hacen lo que hacen con café. Y luego otra exposición a la que pudimos ir el otro día, que está en la sala de exposiciones de Antonio Machado, aquí de Leganés, es una sobre el club de fútbol que hay aquí en Leganés, sobre el Lega. Y es una exposición muy bonita porque hace un repaso de los últimos 87 años de historia del club. Y hay unas imágenes maravillosas de hace muchos años y imágenes maravillosas de hace muy poco, cuando el ascenso, cuando todo, y de la afición y todo. Y es muy bonita, lo vimos, es una exposición muy nostálgica también y bueno, y es muy recomendable, tanto si te gusta el fútbol como si no, porque el tema fotografía y fotografía de hace tantos años pues siempre está muy interesante. O sea que esas dos exposiciones las podemos recomendar, que hemos ido a verlas, y bueno, y las otras dos actividades pues ya nos contaréis si vais a verlas.
Bienvenido. Entra por tu propio pie y deja parte de la felicidad que traes. Aunque no lo creáis, preparar un programa, bueno, preparar el programa de hoy ha sido bastante complicado. La primera idea era hacer algo, pues como hicimos con los 50 programas, que hicimos 50 recomendaciones. Dijimos, pues tiene mucha lógica, ¿no? Hicimos 50 recomendaciones para el programa 50, pues 100 para el programa 100. Pero claro, ponte tú a pensar en 100, no ya solo a pensar en 100 cosas, 100 cómics, 100 libros, 100 tal, no 100 de cada, pero sí en total. Y imagínate que hablas un minuto de cada cosa. Te tiras una hora y 40 minutos hablando. Sin parar. Entonces vimos que a lo mejor era poco viable. Así que estuvimos pensando y dijimos, a ver, ¿de qué podemos hablar? Pero bueno, como no queríamos tampoco dejar eso sin hacer, dijimos, por el búnker ya han pasado 100 cosas. Ahora han pasado más de 100 libros fijo, cómics, series. Así que vamos a hacer un poco trampa, vamos a hacer que nuestras 100 recomendaciones sean todos los libros que hemos leído y que hemos comentado en este programa, todos los cómics que nuestros colaboradores o nosotros hemos traído y todas las películas y todas las series que hemos visto. Lo bueno de eso, que hemos hablado de ciencia ficción, de terror, de comedia, no vais a encontrar nada malo, excepto, bueno, es verdad que hicimos un programa sobre pelis malas. Ese no lo recomendamos, pero si queréis verlas, hacedlo ya bajo vuestro propio riesgo. Pero bueno, todo lo que hemos hablado merece la pena, así que creemos que es una buena manera de escurrir un poco el bulto y cumplir con eso, hacer 100 recomendaciones en el programa 100. Claro, que también es un poco que nos lavamos un poco las manos, porque así tenéis vosotros 100 programas que escuchar y nos subís la audiencia. Creemos que el búnker tiene que ser un instrumento para la difusión de la cultura. Da igual que seas titiritero, cantante o mono de feria. Así que libros, series, música, todo ello está a vuestra disposición. Yo creo que Sara que ha colado, ¿verdad?
Yo creo que sí, nos han quejado, ¿no?
Sí, eso para el final ya hacemos unas cuantas recomendaciones y ya, por si acaso.
Bueno.
Bueno, como también queríamos que hubiera... Claro, ese es el problema. Si hacemos recomendaciones, hablamos solo nosotros dos. Y la idea es que toda la gente que venga a vernos en el programa 100 también pueda participar. Así que se le ocurrió a Sara, precisamente, hacer una tertulia sobre libros, que es algo que apenas hemos hablado en este programa. Pues, ¿qué? ¿Libros? ¿Quién habla de libros? ¿Quién lee libros? Y dijimos, vale, una tertulia de libros, pero centrada en la literatura infantil. ¿Con qué? ¿Por qué motivo? Porque la semana pasada hablamos de la saga de libros de pesadillas. Una saga de libros infantiles y juveniles de terror, de R.L. Stine, que supongo que conocemos aquí todos. A lo mejor Paula es un poco pequeña para ellos. ¿Conoces pesadillas? ¿No? Luego hablamos de pesadillas, ¿vale? Que yo creo que a ti te van a gustar. Que, bueno, hablamos durante todo el programa de esa saga, de la película, de la serie y de sus muchos libros. Y llegamos a un tema que siempre cae cuando hablamos de libros, y es el tema de que sí, se lee o se lee poco, y cuando hay un tema que se lee, parece como que ese tipo de literatura no merece la pena. Que, en plan, sí, sí, estás leyendo, pero vamos, vaya cosa estás leyendo. Entonces, porque ya en los 90, cuando salió el libro de pesadillas, hubo una noticia que leímos que decía que sí, que estaba muy bien que los niños leyeran terror, pero que también tenían que leer literatura de verdad. Y como aquí no sabemos lo que es eso de la literatura de verdad, pues hemos decidido que habrá que hablar de ello. Para eso, aparte, bueno, hemos traído a Abel, que es papá, además de escritor. Así que algo, aunque no escribe literatura infantil, yo creo que y juvenil, algo del tema también podrá hablarnos. Así que no sé. Para empezar, sí. No sé si tienes algún comentario para añadir, para empezar con el tema.
Hombre, a mí me encantaría poder escribir algo a nivel infantil. Como tú bien has dicho, soy padre y me encantaría poder escribir algo que por lo menos mi hijo a corto plazo lo pueda leer, pero creo que es súper difícil, la verdad. Creo que encontrar esa conexión con los niños, que son bastante más inteligentes que los adultos, que engancharlo, sobre todo a lo que es una lectura, es muy, 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 pero que muy complicado, pues creo que lleva ¿cómo decirlo? Una dificultad extra, ¿verdad? No sé si estáis vosotros de acuerdo conmigo, pero yo creo que no solamente es el construir una buena historia, que sea, que pues, dominar lo que son los tempos del libro, ¿verdad? Y de lo que es la narración, sino que además es adecuarla a un lenguaje, adecuarla a un ritmo que un niño no solamente lo pueda entender, sino que no le aburra. Y realmente es un reto. Y admiro muchísimo a los escritores que consiguen que gente como nosotros nos aficionásemos a lo que es la lectura pues a edades tan tempranas, ¿no?
Bueno, Sara, tú que eres la que lleva la sección de literatura infantil y juvenil, también tendrás bueno, quiero que empieces también algún tipo de... Porque empieces la tertulia tú un poco, a ver si que puedes decirnos. Igual que él ha hecho una exposición principal... Pues...
A mí, lo que ha hecho Abel, me estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que es un público que es muy difícil satisfacer en todos los sentidos, porque son más críticos que los adultos, más exigentes y más inteligentes la mayoría de las veces. Entonces yo quise hacer una sección sobre este tipo de literatura infantil y juvenil porque me gusta mucho como un escritor de eso, para esas edades, es capaz de saber qué tiene que decir, cómo se lo tiene que decir a los niños y a los jóvenes. A mí me fascina ese mundo porque yo también lo veo complicadísimo. Entonces me gusta que, por eso te propuse la idea de traer este tema aquí, porque sí quería ver cómo tanto una escritora de infantil y juvenil como Ana, editora también, que en su editorial hay muchos libros de ese tipo, y también, como es el caso de Abel o Josema, que son padres, ver cómo son capaces de encontrar lo que a sus hijos les gustan y cómo sus hijos deciden, entre el grandísimo abanico que hay de libros infantiles o libros juveniles, cómo son capaces de elegir, qué temas gustan más. El tema de las ilustraciones también me llama mucho la atención, que los niños son muy visuales también, entonces un libro con ilustraciones siempre tiene un poco más de gancho normalmente. Entonces, por eso quiero que debatamos aquí un poco, que sea una tertulia amena y que más o menos todos los que aquí sois padres y, o tenéis algún tipo de contacto con la literatura infantil o juvenil, nos deis opinión, bueno, sobre varias preguntas que tenemos, pero sobre todo eso, el por qué es tan complicado, yo creo, hacer libros para niños y qué hay que hacer para que les guste. Además tenemos aquí a Paula, que nos puede dar su opinión de qué les gusta a los niños de su edad. O sea, por qué les gustan unos libros y no otros, o qué tiene que tener, si un libro con dibujos siempre más divertido o no. Y eso creo que Paula lo puede decir bastante bien.
Luego ya intentaremos que pasemos todos por el tema, a este tema del que vamos a hablar. Josemán, ahora también como Abel, no eres escritor infantil, pero sí que tienes una niña y un proyecto de otra. Y a ver, ¿qué opinas? Pues eso, sobre el tema que estamos hablando siempre, el tema de que si los libros infantiles... Él dice, a ver, que si son muy difíciles de escribir. ¿Qué piensas tú sobre el tema?
Yo creo que es el público más difícil del mundo, es decir, porque como no les entretengas, al minuto y medio, ni oportunidad ni nada. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un target, ¿no?, con nuestras criaturas que todavía no son capaces de leer, entonces tenemos que leerle nosotros, pero sí que es cierto que ya empiezan a elegir, ¿no? Tú les das muchas opciones y rápidamente te van a decir qué quieren, ¿no? También por eso es muy importante las bibliotecas, te acercas, ven un poquito lo que les puede gustar y ya por ahí vas viendo.
Llevarles a librerías, ¿verdad?
Claro, es decir, por eso está muy bien, por ejemplo, en la Feria del Libro de Madrid, que le ponen sus pedestales para que sean ellos los que se acerquen y empiecen a manosear los libros.
A tocar, sí.
Claro, y yo creo que sí, porque desde muy al principio, desde muy pequeños, van a tener muy claro lo que les gusta. Y es cierto que con la edad, pues, por ejemplo, la mía, que tiene 4 añitos, es muy visual, ¿no? Tiene que haber ilustración y tal. Pero yo tengo sobrinos ya con 8 o 9 años y ya les empieza a gustar, pues, que tengan sus pequeñas tramas, que vayan desengranando cada hilo de la madeja y tal.
Bueno, Ana, que ella también, aparte de mamá, ella sí es escritora de infantil y de juvenil. Me gustaría también saber desde el punto... ¿Sí puedes hablar?
Sí, en vale. Este momento sí.
Vale, pues luego te aprovechamos ahora que puedes hablar y luego si eso te cortamos un poco para que no te nos quedes sin voz antes de acabar. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú sobre el tema?
Pues a ver, los libros infantiles son los más difíciles de escribir. ¿Por qué? Porque si tú no captas la atención de los niños en la primera, en la segunda página, ya no vas a tener más oportunidades. Van a quedar muy monos en la estantería, cogiendo mucho polvo y ya. ¿Qué ocurre a veces? Que nosotros hemos pasado a intentar elegir en algunas ocasiones los libros de los niños que tenían que leer porque queríamos que leyeran un tipo de literatura, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final es un error, porque si a ellos no les entra de primeras, luego al final tampoco se lo van a leer, o no se lo van a leer con ganas, lo van a coger un poco con desidia, con obligación. Entonces, ¿qué es lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años con 3 niños que tengo? Pues que tienen que elegir ellos, tú les tienes que dejar llegar, tocar, abrir, empezar a leer y a partir de ahí entonces ellos cada vez van a querer más libros, cada vez van a tener más gusto por la lectura, cada vez van a tener más ansias de llegar a ese ratito de lectura antes de dormirse, etcétera, incluso aunque sean pequeños. No porque sean pequeños tenemos que pensar que no van a tener esa opción de elegir o que no van a saber o quitarles ese mérito de que ellos elijan. Yo creo que eso es fundamental.
Vale. Ahora, como he tomado un apunte, porque ha comentado Josema el tema de las bibliotecas, también de las librerías, sí que me gustaría luego centrarnos en el tema ese, por lo menos intentar mencionar el tema de la labor de las bibliotecas, pero antes de continuar, no sé si Paula quiere decirnos algo, porque claro, estamos hablando adultos de lo que leen los niños, ya sé que no te va a costar un poquito, pero...
Venga, cuéntanos, ¿qué te gusta a ti leer? ¿Qué libros te suelen gustar?
Pues, por ejemplo, suelen ser los libros que al principio tengan algún misterio y luego ya cuando tienen el misterio, por ejemplo, me pasó con el de los cacamonstruos, que lo leías y aparecían personajes que no sabían quién eran, qué hacían, por qué lo hacían. Entonces te enganchaba a leerlo para saber, pues eso, que...
Esos secretos de esos monstruos, ¿sí?
Sí. Y te enganchaba a leer a ver qué es lo que era y todo eso.
¿Y el tema de las ilustraciones? ¿Te llama una ilustración a un libro? ¿Prefieres que tenga mucha letra y que no haya nada de dibujo? ¿O cómo prefieres los libros?
Prefiero que tengan dibujo porque me imagino la escena.
Uh-huh.
y la letra es que me cuesta un poco leerla, si tiene más letra, porque es más chiquitita. Uh-huh. Entonces.
Y aparte del Club de los Cacamonstruos, ¿qué otros libros has leído últimamente?
Pues ahora me estoy leyendo el de Bajo tu Luna, uh-huh, que ese no tiene dibujos, así ya, que
ese le está costando un poquito más.
Sí. Luego también, el año pasado, cuando estuve en la feria del libro, me compré un libro muy gordo y me costó también mucho leérmelo.
¿Pero qué libro era?
Uno que se llama Todas las hadas del reino.
¿De Laura Gallego?
Sí.
¿No te gustó?
Sí, estuvo bien.
Pero es más juvenil.
Sí, es un poco mayor.
Es más juvenil.
Bueno, luego ya a ti ya te dejamos un poco en paz para que te relajes, ¿vale? Luego ya si eso te preguntamos más.
Vale.
Pero me tienes que dar permiso, ¿eh? Me haces un gesto y dices, oye, que quiero hablar.
Vale.
Bueno, no sé si alguno de nuestros otros... Bueno, Jesús o Alberto quieren decir algo sobre el tema de la literatura
infantil. Yo es que literatura infantil poca. Hace mucho.
Cuando era infantil, ¿no?
Cuando era infantil, sí.
Bueno.
Mira, Paula ha dicho una cosa muy interesante, lo de cuando a veces los libros... El tipo de letra no está adaptada un poquito al lector, que nos pasa a nosotros también, que a veces nos ponen unos tochos enormes y encima la letra es que casi hace falta una lupa. ¿Qué pasa con los libros de niños? Que si tú no adecuas bien lo que son... Ahora hablo como editora. Lo que son las escenas, los dibujos. El que si son dibujos para niños más pequeños tengan mucha expresividad, los ojos muy grandes, etcétera. Que la letra sea... E incluso si puede ser rimada, mejor, porque para ellos eso de que sea como una especie de canción, que tenga un poco de melodía, esa historia les va a traer más.
Pero, perdona,
dime.
Eso de la rima también tiene un límite, ¿no? Porque si son muy mayores, ya eso de la rima ya les parece una tontería.
Claro, sobre todo cuando son pequeños, es decir, cuando tú vas avanzando en la edad, ya ves que el libro tiene más texto, menos dibujo. Qué mal día, ¿eh? Entonces, es ir adecuándolo. ¿Qué ocurre a veces? Que hay algunos libros que el texto es como la historia muy complicada y los dibujos y el trazado de la historia o lo que es la maquetación dentro del libro es como muy infantil. Es muy difícil llegar al punto de compaginar bien una cosa y otra. Es decir, el tipo de dibujos que no sean demasiado infantiles y la historia sea como para niños más mayores, porque entonces te lo vas a leer tú. O al contrario. ¿De acuerdo? Eso es súper importante.
Hablando de eso... Ah, bueno, sí, verdad.
Sí, adelante. Bueno, quería comentar una cosa. Aparte de que, bueno, por supuesto estoy totalmente de acuerdo con Ana. Ella es escritora infantil y obviamente, pues, como he dicho al principio, la admiro porque es súper complicado. El tema de las ilustraciones yo creo que es esencial, entre otras cosas porque no nos engañemos. Aquí todos nos hemos aficionado, o por lo menos, bueno, todos, voy a hablar por mí, que eso suena un poco pretencioso. Pero yo, si realmente me enganché a la literatura fantástica, bueno, en general, a todo tipo de literatura y demás, fue porque empecé con cosas visuales. Dibujos animados con determinadas historias, intentas buscar otras cosas y demás, vas a cuentos con un montón de ilustraciones y a partir de ahí, pues, vas en progresión. No nos creamos tampoco que por ver un libro con muchísimas ilustraciones va a ser menos bueno, ni mucho menos. Todo lo contrario, yo creo que está bastante inteligentemente adaptado para los niños, precisamente pues porque eso, también hay que romper la monotonía de no encontrarte páginas y páginas y páginas. Son niños, y los niños, por lo tanto, les tienes que dar un poquito de acción, tienes que darles esos picos para captar su atención.
¿O cuánta gente ha empezado a leer a raíz de los cómics?
Por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo.
Porque se les iba haciendo como más rápida.
Los Mortadelo, Asterix, en fin, todo eso, efectivamente.
Josema, creo que tenías tú también algo que querías aportar.
Sí, yo justamente quería sacar el tema de cómic y, por ejemplo, yo también me estoy leyendo el libro de Ana, que he empezado hoy, y una cosa que me gusta mucho y yo creo que le gusta mucho a los chavales es que sí que es cierto que tiene su parte más de libro, de cuento, de novela, pero te rompe con escenas totalmente de cómic, ¿no?
Sí, con splash page y dobles páginas, sí,
claro,
sí.
Y eso entonces, como lector, vale, yo soy un lector más auto, pero me encanta este tipo de literatura, te atrapa, es que realmente te metes dentro de la historia, te rompe la línea narrativa con una más visual, entonces ese tipo de juegos es lo que yo creo que les atrae tanto a ellos como a nosotros, ¿no? Porque es cierto, te enfrentas a una novela más al uso, y lo que decía nuestra pequeña reportera, ¿no? Que se te hace muy denso. Y sin embargo, esto que te va rompiendo, que te cambia el punto de vista, que te enfoca más, ha metido emoticonos, tal. Yo estoy viendo que realmente, de unos años a esta parte, sí que se han acercado, por fin, a los niños. Porque antes, aunque sí que había historias para niños, pero no estaba escrito en su lenguaje, no solo el escrito, sino el visual. Entonces estaba como un poquito más al margen. Yo solo recuerdo de pequeño una ilustración cada 50 páginas o cada 20 páginas una ilustración. Y esto, por ejemplo, que sea tan interactivo, emoticón, tal, no sé qué, hace que esté más cercano a ellos, ¿no?
Porque quizá ya nos hemos dado cuenta que para fomentar la imaginación tenemos que ayudar un poco. Y como digo, somos animales visuales. O sea, antropomórficamente somos animales y captamos por los ojos. Una imagen, como se suele decir, vale más que mil palabras. Luego, claro, los lectores nos damos cuenta que eso no es del todo cierto. Pero a los niños hay que ayudarles a imaginar. Y eso se hace con ilustraciones.
Sara.
Lo que ibas a comentar antes, que creo que nos hemos acordado a la vez por una cosa que ha dicho Ana. El otro día vimos un artículo en internet que llamaba el efecto Pixar de los libros infantiles. El efecto Pixar, que bueno, supongo que no hace falta explicarlo porque enseguida os habréis dado cuenta, pero bueno, sabéis que las películas de Pixar y incluso las películas de Disney ahora no la ven solo los niños. Los padres son incluso los primeros también que quieren ir a ver esas películas. Y está pasando también un poco eso con los libros infantiles, por el tema de ilustraciones cada vez más elaboradas, y elaboradas, como decía Ana también, de una manera equilibrada con el texto. Es decir, no meter ilustraciones que sean muy distintas al texto o que tengan un estilo muy distinto y que no cuadre, no. Hacer un libro que de verdad sea bonito para los niños y para los padres también, que lo disfruten. Y comentaban en el artículo que está pasando esto de manera brutal. Que ahora tú como padre o madre vas a comprar un libro a un niño, pero no simplemente se lo lees, sino que tú también te diviertes viéndolo y lo ojeas, incluso te lo ves tú antes que el niño, te llama a ti la atención más que al niño. Porque están haciendo libros muy elaborados, muy bien hechos, muy bien adaptados, y sobre todo en el tema visual, cada vez mejor, cada vez están dándose cuenta que es una manera muy buena de potenciar la imaginación, de hacer que los niños, como decía Paula, que se imaginen las escenas que pasan por el libro, y sobre todo hacer que el recuerdo que te queda del libro es mucho más intenso cuando te muestran una imagen. Entonces, estaban hablando de eso, cómo los padres también están un poco rindiéndose al placer de hojear el libro de sus hijos también.
Vale, ahora tengo una pregunta que, bueno, ya hemos seleccionado un par de temas de los que hablar, y es que os quería preguntar, sobre todo a Josema, a Ana y a Abel, que con qué libros habíais crecido vosotros. Y sobre todo, si esos libros os gustaría que vuestros hijos crecieran con ellos, o buscaréis otros. Empezad.
Pues a ver, yo empecé con los de Disney, pero si tú te lees las historias de Disney son súper trágicas. No me gustaría que mis hijos crecieran con ese tipo de historias. Pero en aquel momento era lo que había, con las historias todo de princesitas. Todas las princesitas habidas por ahí. Porque ya como eras niña, ya te tocaba todas las princesitas. Y yo creo que no me gustaría. Además, lo que sí que me gustaba de antiguamente era que se tiraba mucho de las fábulas. En los coles también, esa segunda enseñanza. Que a veces era un poquito cruel, pero siempre te dejaba esa enseñanza para cuando tú terminabas de leer, que tú pensaras un poquito. Eso ha habido durante unos años, una época en la que se ha perdido. Es decir, ya con tal de que leyeran, que lean lo que sea. Y entonces se ha tirado quizás durante una época demasiado por lo comercial y poco por literatura de valores. Ahora parece que estamos recuperando un poquito todo eso, de tal forma que valoramos un libro un poquito más, un extra, si además tiene valores. Que eso es lo que estamos empezando un poquito ahora a ganar. Y yo creo que eso sería fundamental.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo de pequeño recuerdo, pues sí que es cierto, cuando has dicho fábulas, pues los cuentos más clásicos, ¿no? Ilustrados, ediciones grandotas, totalmente destrozadas, ¿no? Porque también los niños los cuidamos como los cuidamos. Y también, pues, del cómic recuerdo historias de Asterix y Obelix. Y ibas, pues, superhumores, ibas jugando un poquito con eso, ¿no? El Principito, empezabas un poquito, pero sí que recuerdo el cuento clásico, Caperucita, Hansel y Gretel y tal. Al menos eso es lo que sí que recuerdo de la infancia.
Yo la verdad es que no tengo ahora mismo, no te podría decir cuáles son los primeros libros con los que yo
crecí. ¿Quién ha pasado tanto tiempo, hombre?
Ha pasado. Malditos, sí, me habéis metido aquí en un lío. No recuerdo. Los primeros así libros yo creo que eran libros ilustrados que tenían que ver con las fábulas, como ha dicho Ana. Creo que en nuestra época, allá por los 80, que yo creo que somos los tres más o menos... Bueno, de los 80.
Sí, 70 y...
Bueno, no, me refiero a nuestra infancia, que sí, prácticamente sí. Pues la hemos pasado en esa época. Yo creo que eran los libros así infantiles que como que más estilaban, ¿no? Con mucho dibujito y demás. Y sobre todo yo me encontré con cómic. Mi tío Juanjo, el hermano de mi madre, pues ha sido un friki. Bueno, ha sido y es, en cierto modo, un friki, el friki de su época. Y sobre todo leí mucho Capitán Trueno. Le encantaba Capitán Trueno, Jabato, y te lo daba, claro, tú veías los dibujos, espadas, caballeros, en fin, todo este tipo de cosas. Y te gustaba los Mortadelo, por supuesto, de Ibáñez, porque te reías muchísimo con todas esas historias y demás. Y luego pues ya pues vas avanzando. Recuerdo también los Asterix, los Tintín. ¿Qué más así que se me pueda pasar por la cabeza? Un libro que se llamaba Donde viven los monstruos, que me lo regalaron. Y bueno, contestando a tu pregunta, que has dicho que si a mi hijo, o si me gustaría, ¿no?, que a mi hijo le gustasen esos libros o que se acercara a ellos, sí, porque los tengo en casa. De hecho, el de Donde viven los monstruos me desapareció, supongo que se rompería o mi hermano me lo destrozaría o alguna cosa de estas, y conseguí la misma edición que yo tenía en aquella época, se la compré a mi hijo y prácticamente se sabe el cuento de memoria. Se lo tengo que leer yo porque tiene de la misma edad que Josema, no lee, pero sabe quién es
Josema. Asterix. ¿Tú todavía no lees? Ya va siendo hora, ¿eh?
La misma edad que la nena de Josema, y claro, pues sí, la verdad es que yo se lo leo, él sabe quién es Asterix y demás. Pero yo creo que al final, yo no sé a vuestros hijos, pero lo que más le mola al mío es que más que le cuente, más que le vaya leyendo el cuento, que se lo vaya narrando. Él lo va ojeando y te va señalando y esto, y tú se lo tienes que ir diciendo, pues tal, pues cual. Mi hijo, con todo lo pequeño que es, se sabe de pe a pa el Hobbit. Y no se lo he leído porque me parece que es un poquito... duro para un niño de 4 años, no en cuanto a la historia, sino por el léxico, por la narrativa, etcétera. Me parece un poco duro, pero se lo voy contando, le voy diciendo, y vino el orco y no sé qué, y te mira con una cara de admiración y dice, bueno, pues a lo mejor algún día ese libro que está ahí, pues por curiosidad lo coge y se lo lee.
Yo, por ejemplo, con eso y Carmencita, le gusta mucho también que lo interpretes, es decir, a lo mejor estás leyendo, te cierra y dice, vale, tú ahora eres pues un personaje, por ejemplo, el último que hemos leído es Vaya Rabieta, ¿no? Que la rabieta es un monstruo que sale de ti, ¿no? Y un poquito para que empiecen a conciliar los sentimientos y tal. Y lo cerraba y decía, ahora tú eres la rabieta y tienes que destrozar todo y yo te echo y te meto en una caja y tal. Y después cambiaba los papeles y dice, ahora soy yo y tal. Y esa forma interactiva, porque al final lo que quieren es pasar tiempo contigo y ver cómo te metes en su vida y es parte, ¿no? Y esa parte narrativa, además tienes que ser muy, muy exagerado, ¿no?, a la hora de contarlo, les encanta.
Porque al final los niños son muy inteligentes y te cogen, te lo llevas a la librería y te dicen, no, papá, este, quiero este. Y tú ahí diciendo, pero ¿no te gusta este otro? No, este.
Has comentado ese de Vaya Rabieta, ese no le conocemos. Pero hace tiempo Sara escribió un artículo sobre monstruos, ¿fue?
Sí, sobre monstruos porque ahora mismo se está... Justo es que lo que ha dicho Josema encaja perfectamente porque se están haciendo un montón de libros en los que los sentimientos... se busca que los niños aprendan a reconocer, a aceptar y a, digamos, compartir sus sentimientos, sobre todo con sus padres, pero con todos los demás. Libros de gestión de emociones y sentimientos. Como lo que ha dicho ahora Josema, cómo la rabieta es un monstruo. Pues hay un montón, hicimos un artículo en el blog en el que la mayoría de libros de monstruos ahora, bueno, cogimos unos cuantos, los monstruos representaban sentimientos o te enseñaban a ver, por ejemplo, un monstruo que era eras tú cuando de repente no sabías qué te pasaba y no sabías cómo... qué etiqueta poner a tus sentimientos. Entonces, este tipo de libros que ahora lo que enseñan es que a que los padres, junto con los niños, algunos incluso vienen como una especie de juego, enseñen cómo son los sentimientos, el por qué puedes sentir miedo perfectamente y no hay que asustarse, hay que entenderlo, o puedes estar enfadado, pero puedes controlar ese enfado, o cuando estás contento, pues enseñarte a mostrarlo a los demás. Y se están haciendo un montón de libros ahora, sí. Entonces, yo sí quería preguntaros qué opináis como padres, si creéis sobre todo que es importante que haya libros que se enfoquen en eso, porque imagino que obviamente como padres es lo que hacéis con vuestros hijos, enseñarles pues que no es malo tener miedo, que no es malo llorar o que estar contento es maravilloso, pero ahora se están sacando libros que se enfocan en ello para que sean un vehículo entre padres e hijos y quiero saber qué opináis sobre ello y sobre todo el por qué ahora está de moda eso y hace unos años ni siquiera había libros apenas que trataran de ese tema.
Pues yo creo que está de moda porque cada vez los padres somos más conscientes que tenemos muy poquito tiempo que pasar con nuestros hijos y yo creo que queremos volcarnos hacia ese tipo de comunión, ¿no?, con ellos. El conocer los sentimientos de nuestros hijos, eso es, vamos, fundamental, ¿no? Es que tiene que ser, ¿no? Y que haya ese tipo de libros está bastante bien. Lo que pasa es que los sentimientos de los niños es complicado, ¿eh, amiga? Porque no sabes por dónde te va a salir un niño. No sabes. Si me dejáis, pongo un ejemplo muy
sí,
rápido.
Sí, tranquilo.
Hace un año, pues, murió nuestra perra, Cleo. Y bueno, pues, qué complicado, ¿no? A un niño de 3 años, entonces, explicarle el concepto de la muerte. Bueno, pues, tuvimos que explicarle, pues, que la Cleo ya no estaba en casa, que se había ido al cielo y se había convertido en nube, en fin, o sea, montándote una película para que entendiera un poco tal. El niño no lloró, el niño no... parece como que lo asumió incluso mejor que los propios adultos, pero al cabo del tiempo nos dimos cuenta que le dan miedo los perros. No permite que ningún perro se le acerque. Le dan pánico. Pánico de ver un perro y que le cojas en brazos y da igual que sea grande, pequeño, le dan muchísimo, muchísimo miedo. Mi perro era un boxer. Es decir, no era un perrito pequeño, estaba acostumbrado a perros de talla grande. Bueno, pues no lo permite. Así que existan ese tipo de libros que en un momento dado te puedan ayudar a intentar, pues, en este tipo de situaciones, echarle una mano a tu hijo, pues yo creo que está bastante bien. Porque al final la reacción de un niño es tan sumamente imprevisible que a nosotros los padres, sobre todo los que somos primerizos, nos pillan con la guardia baja y muchas veces las situaciones te superan.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además es que te sorprenden. Yo, por ejemplo, hablabas tú de Chloe. A mí pasó con mi madre. Mi madre falleció meses antes de nacer Carmen, es decir, no la llegué a conocer. Y ella se para en todas las paradas del autobús, mira al cielo y habla con ella. Fíjate, y nadie sabe... Es decir, yo no le he explicado que ha fallecido, tal, no sé qué, pero ellos han tomado la determinación de... Y además habla continuamente de ella, le gustaría, tal... Habla como si realmente la hubiera conocido, y es alucinante. Y simplemente somos nosotros los que a veces nos asustamos de esa forma de afrontarlo, ¿no? Porque realmente no sabes cómo ha llegado, pero... Dios mío, nos invaden.
Sí, no pasa nada. Continúa.
Ay, qué susto.
Ya se pasa.
No, y es eso, ¿no? Que la forma que tienen de afrontarlo y que seguramente nosotros, por cómo ya siendo adultos no tenemos esa facilidad y esa adaptabilidad, pues es bastante, te sorprende. A mí me encanta ver a mi hija y lo que es capaz de asumir y de crear.
Ana.
Yo creo que ahora le damos más valor a la canalización de los sentimientos, como los niños... O tenemos más tiempo, quizás, porque a lo mejor nuestros padres no tenían tanto tiempo para estar con nosotros, para jugar con nosotros. Crecíamos un poco más en la calle. También es verdad que antes parecía que había como menos peligros. Porque sí. Antes salíamos a jugar a la calle y no pasa nada. Ahora ni se nos pasa por la cabeza de que nuestros hijos jueguen en la calle.
Y que bajen solos menos.
Claro. Sí que es verdad que nos... Y hemos pasado de ser... O de lo que eran nuestros padres, ahora queremos ser además padres y amigos de nuestros hijos. Entonces también queremos hacer cosas con ellos que quizás nuestros padres no hicieron en su momento. Nos preocupamos mucho más de esa canalización de sentimientos. Por ejemplo, ahora las clases de inteligencia emocional, como extraescolar, nunca te lo hubieras imaginado, una clase de valores en un colegio, o que ahora se esté planteando la posibilidad de las clases de inteligencia emocional como una asignatura más. Eso antes era totalmente impensable. Se habría pensado más que eran tonterías que el hecho de entender que es algo muy importante. Entonces sí que es verdad que ahora cada vez estamos canalizando más a literatura de valores, a literatura de canalizar emociones, etc. Es que estoy fatal, ¿eh?
Sí, yo, por ejemplo, hablando de la educación en tema de colegios y tal, sí. A mí me ha sorprendido mucho el pasaporte de libros. Es decir, a mi hija le dan todos los viernes un libro que tiene que leer, que tiene que dibujar, si te ha gustado o no. Y eso, todos los días, ella ya lo espera. Ella llega el viernes y dice, a ver qué cuento, porque además lo eligen ellos. Mira qué cuento he elegido, vamos a hacer el trabajo, quiero hacer el dibujo, quiero decir lo que me ha gustado. Entonces, es una parte que yo no la recuerdo de pequeño, que me dieran tanta facilidad. Y también que están muy bien buscados los libros. Hombre, hay algunos que tienen el fondo que tienen, pero, es decir, porque no tienen pasta, no por otra cosa. El fondo del colegio lo que hay. Pero sí que hay otros, pues por ejemplo el de la rabieta, otro que era un dinosaurio que se comía los fanfarrones para que no fueras así demasiado y tal. Que son pequeños libros, pero que te le van sembrando ciertas semillas.
Además es que los leen con mucha ilusión, con ganas de compartir cuando llegan a clase, de mirarlo en casa, de dibujarlo, de luego comentarlo en las asambleas que ellos tienen. Yo creo que antes nosotros, los que leían quizás eran un poquito más los raritos, y los que leen, en cuanto a niños, es como más común. Ya no es tan raro que los niños lean, que los niños tengan mucha literatura para elegir. Además, a vosotros nos ocurría que incluso en la GB los clásicos, que son importantes, pero que la Celestina a lo mejor en un cuarto o quinto...
Hay determinados libros que no, sí. No son para todos los gusto? Públicos.
Claro. No. Son importantes los clásicos, ojo, pero quizás un poquito más adelante. Claro.
Vamos a hacer una pequeña pausa, porque nos han mandado unos mensajes y quiero meterlos antes de que se nos olvide. Hacemos una pausa, hacemos un pequeño descanso, ponemos un par de audios que nos han mandado y volvemos.
Bueno, chavales, que os quiero mandar un saludo y un abrazo grandísimo a todos los oyentes del Búnker Z y, por supuesto, a vosotros dos, Ángel, Sara. Felicidades por estos primeros 100 programas y espero que sean por lo menos otros 100. Que, bueno, son pocos más, pero espero que esto sea un proyecto que siga creciendo, que no pare de crecer y que os haga, pues eso, viajar a través de la cultura y de la literatura, tal y como lo estáis haciendo hasta ahora, que lo estáis haciendo genial, chavales. Enhorabuena y hasta la próxima.
Muy buenas, oyentes del Búnker. Soy Lorena Raven, una de las directoras del blog y revista digital Vuelo de Cuervos. Quiero felicitaros de mi parte y de todo el equipo de Vuelo a los chicos del Búnker en estos 100 programas que lleváis en emisión y desearos que estos 100 se sumen a otros muchos programas más y podamos celebrarlo juntos y seguir escuchándoos. Muchísimas felicidades y adelante. Muy buenas, oyentes del Búnker. Soy Lorena Raven, una de las directoras del blog y revista digital Vuelo de Cuervos. Quiero felicitaros...
100 veces que desde el búnker nos han contado que están en el apocalipsis. 100 veces que desde allí, desde el búnker, han sido capaces de contarnos historias sobre la cultura de parte de amantes de la cultura, de amantes de la radio. Es toda una gozada, así lo suelo decir yo. Es una maravilla que hayáis llegado a este número tan redondo. Espero que sean muchísimos más los que lleguen, porque el búnker merece la pena. Os doy todo un saludo, luces en el horizonte y particularmente yo, Luis Martínez Vallés, a seguir con esta gran, gran aventura. ¡Un abrazo!
Hola amigos y amigas del Búnker Z. Nada, soy Guillermo de los Mozos, cofundador de Diversidad Literaria, la editorial. Y nada, quiero felicitar al programa Búnker Z por los 100 programas que llevan, porque la verdad es que son de muchísima ayuda para el mundo de las letras. A nosotros nos ayudan muchísimo. Espero que hagan no 100 más, sino 1 millón de programas más. De hecho, vamos a empezar a colaborar aún mucho más de lo que lo hacemos. Y nada, que les agradecemos por nuestra parte todo lo que hacen por nosotros y sobre todo, todo lo que hacen por el mundo de las letras.
Thank you.
Continuamos. Uy, se me ha subido un poquito. Continuamos un poquitín más para antes de justo de terminar ya. Teníamos un montón de temas pensados. Un montón de. En los debates y las tertulias siempre pasa lo mismo. Tenemos un montón de cosas pensadas de las que se pueden hablar, un montón de temas. Había apuntado el género del Young Adult, que es esa cosa rara que ha aparecido de repente, que no es ni adulto ni es juvenil, pero que es juvenil que los adultos pueden leer, un poco raro. También había apuntado que se va a publicar un nuevo libro de Harry Potter, que va a ser el guión de la obra de teatro, o la obra de teatro que se va a estrenar en Londres. Pero bueno, también hemos hablado antes de las bibliotecas y las librerías, que es un tema del que sí me gustaría tirar un poco. Y bueno, yo he trabajado con las bibliotecas de Leganés en varias ocasiones, y la cosa es que siempre dicen que hay como una especie de vacío, ¿vale? No legal, pero hay un vacío en el tema de la literatura infantil. Porque sí, los niños les dejan hay actividades para ellos en la biblioteca hasta, pues, entre los 5 y los 10 años como mucho. Y la biblioteca, supuestamente la biblioteca infantil es hasta los 16. ¿Qué ocurre? Que esas actividades que se hacen hasta los 10 años, más o menos, no dejan hueco, es decir, se hacen solo hasta esa edad. Luego ya no hay nada de actividades hasta los 18, porque es en la biblioteca de adultos, pero tampoco son actividades como mucho se hace en alguna exposición, alguna presentación, y sobre todo los clubs de lectura. Eso ya son los adultos que van ellos, y ya porque quieren, porque no funciona tanto como para que la gente lea, porque son la gente que se apunta a los clubes de lectura, gente que ya quiere leer. Entonces no funciona de esa manera. Entonces, no sé qué pensáis de ese hueco que queda entre los 10 y los 18 años, más o menos, los adolescentes, los preadolescentes, y los 18 no son adolescentes, pero bueno, también terminando esa época. Pues, porque dicen, en la biblioteca dicen que es muy difícil traer a los chavales, pero tampoco hacen actividades para ese tipo de público. Pero como no vienen, no hacen actividades. Y como no hacen actividades, no vienen. No sé qué pensáis. Es un poco raro.
Yo creo que sí que es difícil, porque yo recuerdo esa edad, que era en la que sí que es cierto que siempre ha habido lectura en mi vida, ¿no? en mi infancia, pero ya en la preadolescencia y adolescencia es cuando te identificas. No, es que ahora soy yo el que quiero leer porque busco mi libro, parte de mi paga la dedico a comprarme este tal. Entonces sí que es cierto que es una época en la que ya te defines, o defines bien cuál es tu... Porque como al final tienes tú la decisión, dentro de lo que cabe, aunque te dejen tus padres elegirlo de pequeño, siempre te intentan dirigir, pues ya eres tú donde te quieres meter, ¿no? En los charcos, pues me gusta la fantasía, me gusta tal... Te empiezas a definir más como lector, ¿no? Entonces sí que me parece que es importante darles ese pie, pero tampoco sabría yo cómo hacerlo ni cómo plantearlo. Porque sí que es cierto que lo puedes acercar a la fantasía o el terror. Por ejemplo, estuvisteis hablando pesadillas, ¿no? A lo mejor ahí al final de esa edad o al principio del periodo que estamos diciendo que se va, ¿no? Sí que es un periodo muy complicado, pero también es muy complicado acercarte a ellos, porque ahí es cuando se diversifica tanto el lector.
La verdad es que este es un tema bastante interesante. Cuando una biblioteca te plantea algo de esto, una biblioteca, un centro joven, en fin, este tipo de instituciones sobre ese vacío que tú comentas, que tú hablas, la verdad es que yo me hago la siguiente pregunta y es, ¿pero realmente llevan los padres a sus hijos a ese tipo de actividades?
Es que a esa edad ya van ellos, si quieren. Claro, con 12, 13 años...
Claro, pero ahí está el tema. Si tú ya desde pequeño le vas orientando hacia... pues todos los domingos, por ejemplo, a ver, meto aquí un poco de publicidad subliminal con el Espacio Joven de Fuenlabrada. Si todos los domingos hay títeres y yo llevo a mi hijo todos los domingos a los títeres, pues él ya como que asume, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Va a haber una evolución. Si tú lo que ves en tu ciudad... Porque luego también está el tema de si realmente la gente o nosotros... Nos queremos complicar la vida buscando actividades para lo que tú estás diciendo, para ese tipo de, o para ese ratio de edad. Si tú vas viendo, por ejemplo, que todos los domingos se te llena tu espacio de chavales de entre 4 y 10 años, ¿no? Una edad más o menos, pues eso, pues infantil. Yo creo que lo que tienes que hacer tú como gestor de eventos o como gestor de actividades es pensar un poco qué actividades puedo seguir, porque esos niños van a crecer. Tengo que seguir avanzando. ¿De qué forma? A lo mejor, pues, a lo mejor un club de lectura lo tienes que meter, pues, precisamente ahí, entre los 10 y los 13. Luego está, pues, esa edad maligna, ¿no? Entre los 16 y los 20, a lo mejor aproximadamente, que es la edad del pavo. Eso casi que es una batalla perdida porque las hormonas, en fin.
Claro, eso es lo que dicen las bibliotecas, ¿no? Que esa, claro. esa gente, esos niños no quieren venir.
Claro,
pero,
bueno,
claro.
Pero es normal. Pero no por eso tienes que zanjar la oferta.
Eso te va a decir, si no quieren venir, intenta que vengan, ¿no? Quiero decir, a lo mejor haces una actividad un día y se te queda vacía. Pero a lo mejor si haces tres actividades, la tercera se te llena. O viene gente, ¿no? ¿Pero qué haces?
Claro, efectivamente.
¿No viene y directamente lo abandonas?
Bueno, cuando yo era joven, bueno, más joven de lo que soy ahora, existían lo que se llamaban discotecas light. Sí, suena un poco gracioso, pero yo creo que...
Yo creo que las hay todavía,
creo,
¿eh?
Que sí, ¿eh?
Si siguen existiendo, ¿no? Pero cada vez es como más difícil. Y obviamente también en la sociedad en la que vivimos, con todos los problemas, con tal, con toda la maldad que parece que, pues bueno, pues decimos, bueno, pues la discoteca light ya era algo que podías hacer antiguamente, ¿no? Pero es que ahora me da la sensación que hay como cada vez menos oferta para esos chavales. A lo mejor lo que te estoy diciendo, un club de lectura, si se lo metes entre los 10 y los 13, a lo mejor cuando tenga 16 y está muy metido en ese mundo, pues... Hombre, del grupo de 15 chicos que venía habitualmente, a lo mejor vienen 4. Oye, pues ya son 4. Me explico. Y yo qué sé, hay que pensar un poco. A lo mejor también pues tienes que enfocarlo hacia el mundo del rol. Yo creo que el rol, por ejemplo, es una forma muy buena de captar a los adolescentes. Me parece que es genial. Incluso ahora ya, gente como, por ejemplo, nuestro buen amigo Roberto Alhambra, en el colegio implementa, ¿no?, en sus clases los juegos de rol porque cree que es genial para los chicos, que interactúen, que interpreten, que se relacionen entre ellos. Pues hombre, pues lo que no podemos hacer es dar las batallas por perdidas cuando no las hemos librado todavía. ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer es crear oferta de actividades. Que a lo mejor en un momento dado hay una que te va mal, pero eso no implica que la siguiente te pueda ir bien. O solamente con que ya haya una persona que se interese, ya te tienes que dar por satisfecho. No tienes por qué estar llenando continuamente una sala. Es que luego esa es otra. La presencia de la gente, oye, pues que tiene que haber más... Que a lo mejor no solamente es llenar una sala con 500 niños... O con 500 adolescentes, a lo mejor ya con que vengan 15, pues yo creo que ya está bien, ¿no? O sea, hay que hacer ese esfuerzo también, no hay que bajar los brazos.
Yo opino que hoy en día los adolescentes están como muy absorbidos por el tema de las redes sociales.
También.
Entonces también les resta un poquito de tiempo a diferentes cosas. Nosotros, por ejemplo, estas Navidades vinieron los amigos a casa, empezamos a jugar al Samurai Sword. Bueno, que el de 11 años estaba tan aducido por ese juego, que es como un juego también de rol, no de rol exactamente, pero bueno, era el que mejor se sabía las reglas. Lo disfrutaba, estábamos todos llamando a vecinos para que se bajaran, porque claro, contra más somos, más mola. Bueno, pues enseguida nos fuimos a comprar otro de esos juegos, el Bang. Porque dijimos, hombre, pues un juego que le aleja de las redes, que le encanta, que encima está súper ansioso por jugar, digo, hay que explotar esto como sea.
Otro día hablaremos de juegos de mesa aquí, que ya es un tema que tenemos ahí.
Claro.
Claro, yo creo que a veces se nos olvida un poquito qué es lo que más les interesa a los jóvenes. Y tenemos que tener en cuenta que a esas edades, ya a partir de 12, 13, ya no les vamos a llevar nosotros como padres, sino que tienen que venir ellos. Entonces tiene que ser la oferta suficientemente atractiva como para que ellos se tomen la molestia de ir. Y yo creo que a veces no pensamos desde su prisma, de tal forma que no somos capaces de ver cosas que realmente les interesen. Por ejemplo, si tenemos una rama de un grupo de chicos que les gusta, por ejemplo, los talleres literarios, ahí tienes un baremo muy amplio de cualquier tipo de temática y son talleres literarios.
Luego podemos pensar, yo qué sé, pues incluso algún juego a través de las redes. Claro. Que ellos monten algún juego a través de las redes, una página que ellos puedan participar, hacer, poner lo que les dé la gana. Probablemente de esa manera captaríamos su atención. Porque a veces nos centramos simplemente en lo más común, en lo típico, y ellos ya no están en lo típico, ellos ya nos han dado mil vueltas. Entonces es complicado. Yo creo que tenemos que darle muchas vueltas de tuerca para conseguir opciones que a ellos les atraigan. Porque además tienen que venir. Aunque nosotros durante mucho tiempo les hayamos llevado a una determinada actividad que les guste, que la disfrutaran, etcétera, es que ahora tienen que venir. Y tienes que conseguir que vengan en masa. ¿De acuerdo? Que vengan pocos para algunas cosas, pero también a esa edad, ¿verdad? Tú sí. A esa edad, pues, ¿qué pasa? Que si un amigo te dice, tú vas, y además va fulanito, va menganito y tal, pues al final se van uniendo. Y si tú les pones una meta en común, algo que tengan que construir y que lo tengan que hacer juntos, probablemente vayan más que si son actividades de forma individual. Yo creo. No sé.
Bueno, pues con eso lo dejamos. Vamos a hacer la pausa otra vez y ya volvemos con la entrevista.
Cuéntanos.
Thank you.
Bueno, y vamos a terminar. Y creo que yo le había pedido a Paula que antes de la reseña, ¿eh? La reseña después. Que sé que quieres contarla. Pero como has estado escuchándonos hablar de lo que quieren o lo que debemos hacer con los niños para que lean y tal, quiero que nos digas tú. Tú lees, a ti te gusta leer, ¿no?
Sí.
¿Y tus compañeros de clase leen?
Pues, a ver, algunos sí, pero otros no lo sé.
¿Y cómo harías para que esos que no...? Porque seguro que hay alguno que dice que a él no le gusta leer. ¿Cómo harías para la gente que no le gusta leer, de tu edad, que leyeran?
Pues, si por ejemplo a un compañero no le gusta leer y tú vas a escribir un libro, pues puedes preguntarle, por ejemplo, qué es lo que le gusta para incluir algo en la historia de lo que le gusta. Y así, pues, le puede interesar algo más el libro.
Pero un poco es un poco difícil, porque si tengo que preguntarle a todos los niños del mundo cómo para que lean todo mi libro, es, ¿no? Pero algo,
sí.
Y algo más así... No, me gusta tu idea, porque es verdad que hay muchos autores que sí que empiezan a buscar esa... Ana, por ejemplo. Sí que empiezan a buscar esa interacción con los niños para saber qué son las cosas que les gustan y cómo mejorarlo y tal. ¿Qué otra cosa se te ocurre?
Pues no sé...
Bueno, bueno.
¿No te gustaría a ti crear tu propio mundo?
Sí, estaría bien.
Sí, ¿verdad? Pues tú imagínate crearlo junto con tus amigos. Crear tu mundo con tu grupo de amigos y vais creando una historia. Pero todo el mundo, todo. La historia del mundo, los personajes, y cada uno sois un personaje. ¿A qué estaría bien? ¿A qué molaría?
Muy bien.
Bueno, ya... Ahora ya vamos a hablar con Ana, ¿vale? Nos va a hablar del libro. Espera. Y ahora luego ya nos hace la reseña, ¿vale? Pero antes tengo que saludar a Carlos Arroyo, que nos ha venido a ver. Hola.
Hola, buenas tardes
Muchas
a todos.
Muchas gracias por acompañarnos. Que ha venido a felicitarnos por nuestros 100 programas, claro.
Hombre, yo creo que era una fecha especial, los 100 programas del Búnker, que no todos llegaremos a los 100, con lo cual vamos a aprovechar y vamos a felicitar a los que podéis. Me alegro muchísimo de que continuéis, que todos nos encontramos obstáculos, todos nos encontramos problemas que hay que superar, y eso es lo que ha estado haciendo el Búnker durante todos estos años. Por eso me apetecía muchísimo venir a felicitaros por este cumpleaños.
Pues muchas gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme.
Ya sabes que aquí tienes tu casa.
Ten cuidado que me siento... Bueno, me monto aquí la cama y me tienes todos los martes.
Bueno, menudo problema sería.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, y ahora sí, Ana. Vamos a empezar la entrevista. Como decíamos antes, escritora de literatura infantil, escritora de literatura juvenil. Has publicado Bajo tu luna y El club de los cacamonstruos con tu editorial, Palabras de agua. Bueno, Bajo tu luna y El club de los cacamonstruos son libros bastante diferentes. Aparte, aunque el tema es muy similar, pero el público objetivo es un pelín diferente. ¿Cuándo empezaste a escribir El club?
En mayo del año pasado, a raíz de un caso de bullying en el cole de mi hijo. Porque cuando ya salía un poquito lo que estaba pasando, yo le decía a Alex, tío, ¿tú no te has dado cuenta de lo que le estaba pasando a Álvaro? Y entonces él te decía, sí, sí, pero yo no he hecho nada. Y yo le decía, hombre, pero tú mirabas, tú veías lo que ocurría, tú deberías haber pedido ayuda para tu amigo. Tío, no te voy a decir yo que te pongas a darte tortas con nadie, tío, pero deberías haber buscado ayuda, deberías haber comentado. Y entonces me dio como mucho miedo, porque si tú como madre crees que lo estás haciendo bien, que estás educando en una serie de valores, y él, inclusive en ese punto, llega a insensibilizarse como para ser capaz de ver que le están haciendo daño a un amigo y no dar un paso al frente, me dio mucho miedo. Y por eso quise crear el Club de los Cacamonstruos, que trata el tema del bullying, sin que ellos en ningún caso sean conscientes de que es eso. Te habla sobre duendes que roban las cosas, sobre brujas que se meten con determinados niños, sobre vampiros que te chupan energía... Como cuando tú te sientes mal, que se está metiendo contigo, tú te sientes pequeñito, te sientes como que no tienes fuerzas. También sobre los zombies, que son los que miran, que no tienen voluntad, que hacen caso a las brujas, hacen caso a las duendes. Y un poquito yo quise trasladar lo que ellos tienen en los coles al libro. Porque tú cuando hablas con psicólogos, lo que ellos te dicen es que una situación de bullying tiene que darse varios factores. Uno, que sea muy largo en el tiempo, que haya intencionalidad de hacer daño y, sobre todo, que haya espectadores. Es decir, si no hubiera espectadores, no habría una situación de bullying porque sería otro tipo de agresión. Entonces, ¿qué ocurre? que si todos trabajáramos en base a los espectadores, probablemente lo que ocurriría es que se iría erradicando un poquito el tema del bullying. Porque si esas personas que agreden necesitan a alguien que les vea, y en un momento dado esas personas que se supone que son sus espectadores hicieran un mal gesto, como diciendo que eso no les está gustando, se apartaran de esa persona, entonces ya no llegaría a seguir avanzando todo. Entonces yo creo que es fundamental, porque muchas veces pensamos, voy a hablar con mi hijo para que nunca sea acosador, que nunca haga daño a otro niño. Voy a hablar con mi hijo para que tampoco sea víctima. Pero lo que todos son, siempre es desde un lado de la barrera o de otro, todos son espectadores. Entonces quizás el quid de la cuestión es trabajar sobre esos espectadores. Entonces es lo que yo quise trasladar un poquito en el Club de los Cacamostros. También que tú te puedes equivocar, es decir, tú puedes permitir en un momento dado una acción, tú puedes incluso jalear una situación, pero tú puedes darte cuenta. Al fin y al cabo los niños son muy listos, ellos saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Otra cosa es que sean lo suficientemente valientes, que a veces les pedimos mucho, para dar la cara. Entonces yo creo que es fundamental que ellos lo tengan claro, que tengan este tipo de lecturas que les ayuden un poco a posicionarse. ¿Qué quiere ser? ¿Un zombi que no tiene voluntad? ¿Quiere ser un duende, ladrón? ¿Quiere ser un vampiro que chupa la energía y que debilita a los demás? Entonces un poquito que ellos se posicionen en qué punto quieren estar. El libro en ningún momento es un libro que va a ser para que el niño lo pase mal, no. Es un libro de superación, de tratar una situación que es complicada de una forma positiva, para que ellos vean que se puede ir avanzando, que puedes pasarlo muy mal en un momento dado, que puedes avanzar y que incluso los que en un momento dado se han portado mal contigo pueden retroceder y cambiar su actitud, es decir, pueden volver otra vez a ser niños. Entonces un poquito lo que yo quise trasladar. ¿Y sabes lo que me pasó? Que yo a ti no sé si te lo conté. En mayo empecé a escribir el libro y estas novatadas de nueva que te pasan, que se te rompe el disco duro en julio, lo pierdes, lloras como una magdalena, te dicen que te cuesta que te lo arreglen 825 euros y tú le dices al señor, deja, que ya lo escribo otra vez, no pasa nada. Pues eso me pasó, me puse 15 días ahí a saco, ya tenía prácticamente terminada la historia, se me rompe el disco duro, empecé de nuevo.
Madre mía.
Pero con todo lo que lloré, que yo luego me sentía fatal, porque decía, mira que llora por estas cosas, y mira que no pasa en el mundo cosas, y mira el disgustazo que me he llevado. Te das cuenta de que es bueno, porque tú ya la historia la tienes asimilada en tu cabeza. El volver a escribirla te hace darle esas vueltas de tuerca que no lo hubieras hecho si lo hubieras dejado desde el principio como estaba. Fue infinitamente para mejor. Pero claro, tienes que pasarlo para darte cuenta. Eso es inevitable.
Hablabas de los espectadores. Bueno, yo iba a decirte que sí, que es eso, que intentar que no sean espectadores y que sean opositores, ¿no? Pero el problema de los espectadores es que temen convertirse en la siguiente víctima. Entonces es muy complicado convencerles de que den un paso adelante.
Yo creo que en el fondo ellos se sienten mal. Es decir, ellos se sienten mal ante esa situación. Extenderles una mano. Me haces hablar mucho.
Lo siento, es una entrevista. Las malas entrevistas son las que el entrevistador habla más que el entrevistado.
Extenderles la mano es que se den cuenta que no es acusar en ese momento, que es un mal gesto, es el ponerse al lado de su compañero. Yo me acuerdo que cuando pasó el caso de Álvaro, yo hablé con mi hijo y con algunos amigos y yo le decía, cuando veáis que Álvaro está solo y que está ocurriendo esto, digo, no voy a ser yo, además hablé también con sus mamás, por supuesto, no voy a ser yo la que os diga, tenéis que daros de tortas, no, poneros simplemente a su lado, simplemente a su lado. Y efectivamente eso palió durante un tiempo esa situación, porque en el fondo los acosadores son cobardes. Entonces, el no ver a esa víctima sola es lo que les hacía un poquito retroceder.
No es el primero, evidentemente, pero es verdad que hace poco también publicó Elena Martínez Blanco Bajo el paraguas azul. Que también es del tema del bullying. Hay una concienciación extra ahora, porque esto ha pasado toda la vida. Es decir, creo, aquí hay varias generaciones y creo que todos lo hemos visto. Pero ¿qué ocurre ahora? ¿Por qué parece que todo el mundo sale en las noticias? ¿Por qué parece que todo el mundo lo ve ahora y nunca lo ha visto?
Pues no es que no se vea. Tú date cuenta que el libro de Elena y el de Bajo tu Luna tratan sobre el tema del bullying a través de las redes. Las redes están presentes ahora. ¿Qué ocurre con las redes? Que efectivamente siempre ha habido bullying, pero ¿qué ocurría? Que se cernía un poquito en el camino al colegio, a casa y en el espacio del colegio. ¿Qué ocurre ahora? Que el tema de las redes sociales expande y masifica tanto esa situación, que es verte expuesto en Instagram, verte expuesto en Facebook, verte expuesto, que está como muy de moda y está menos controlado en los grupos de WhatsApp, que los niños cada vez tienen el móvil desde más chiquititos. O incluso, fijaros lo que os digo, hasta qué punto los niños se organizan. No tienen teléfono, entonces se conectan a través del Minecraft o a través de alguno de estos juegos, y a través de esos juegos son capaces de hacer bullying a otro compañero a través de los comentarios, a través de
pues sí, un poquito de la práctica de dentro del juego.
Exactamente, y eso se está dando ahora. No es que sea más importante el bullying de ahora ni el de antes. Lo que pasa es que cada vez estamos más concienciados, sabemos lo que no queremos, y cada vez da más miedo el tema de las redes, porque es bestial. Es decir, tú las redes las utilizas para bien, estupendo, pero como las utilices para mal, es que es brutal. Tú date cuenta que ya no tienes ni un mínimo respiro luego ya en tu casa, que te van a estar machacando a través de Facebook y a través de lo que sea.
Entonces, podemos cambiar, bueno, podemos pensar que ha cambiado un poco el bullying, que antes era más violento, más físico y ahora es más emocional. ¿O no tiene bullying?
Yo creo que no.
Porque
creo,
las redes sociales no te permite pegar a alguien.
Sí, porque luego lo graban.
No, lo puedes compartir.
Claro, lo graban y luego lo comparten. ¿Cuántos vídeos han visto en la tele de niños que agreden a otro niño en un centro escolar y luego se difunde a través de las redes? O sea, no ha cambiado en sí, sino que se ha magnificado con el tema de las redes. ¿O yo opino esto?
Sí, también. Perdón, y yo creo que también es muy importante que los padres seamos capaces de seguir esas redes, porque es que evolucionan de tal manera, por ejemplo, en Minecraft yo no lo había oído, y evolucionan de tal manera que como, o no
es
estás
que van
tú pendiente...
un paso por delante.
Claro.
Es decir, tú les dejas internet, les dejas un ordenador en su habitación para que el niño estudie, para que el niño busque la información, pero es que ellos te dan mil vueltas. Están las aplicaciones. Yo el de 4 años te coge el... Ahora tiene ya 5, pero desde los 3-4, en el momento que te descuidas de dejar el móvil ya te había descargado juegos.
Y el daño emocional puede ser mucho más duro que el daño físico.
Sí. Es decir, una situación de bullying te deja unas cicatrices internas que esas no se te van en tu vida.
No se te van en la vida.
O sea, no se te van en la vida, va a ser algo que te va a dejar marcado, va a ser algo que te va a condicionar a la hora de tu futuro, ¿de acuerdo? Y entonces, yo creo que ahora es cuando somos más conscientes y ya empezamos a considerar que no son cosas de niños.
Y por eso tan importante este tipo de novelas, tanto la tuya como la de Elena y todas las que están saliendo, sobre todo para que ellos sean capaces de ponerle nombre y de reconocer, porque muchas veces...
Reconocer situaciones.
Exactamente, sí. Que están viviendo dentro de una de estas situaciones, son uno de esos zombies y no se dan cuenta de que lo son.
Efectivamente.
Desde casa y desde que son así de pequeños.
Sí, pero que ellos reconozcan una situación, tú les puedes explicar una situación, pero hasta que no lo ven desde dentro y son capaces de identificar, en ese momento verse y decir... Oye, que yo estoy siendo un zombie, estoy ayudando a esta gente. Voy a ponerme, como lo que dicen, ¿no? Que están cobardes, a su lado. Y ya está. Sí. Es decir, que muchas veces, muchas de las cosas no se solucionan, pero sí se palian de esa manera, ¿no?
Es decir, quiero ser un zombie, que bueno, los zombies en determinadas cosas pueden molar mucho, pero quiero ser un zombie que no tiene voluntad, que hace lo que dicen los demás, esté bien, esté mal. Decide. Entonces puede retroceder. Es decir, aquí no es que tomes un camino y ya estás perdido. No, retrocede. Enseñarles un poquito eso, que tú puedes equivocarte, todos somos humanos, pero puedes retroceder también.
¿Y cómo les enseñas eso? ¿Cómo les enseñas a desandar el camino?
Léete el libro.
Bueno, un adelanto, ¿no? Para
mira, date cuenta que los niños asimilan mucho todo lo que está a su alrededor. Si tú les pones una situación que ellos ven, porque raro es el cole que no tenga en un momento dado alguna situación en clase de bullying o en el patio que no lo vean. Tú les pones unos elementos que pueden ser atractivos, como pueden ser los monstruos, con unas ilustraciones que yo me acuerdo, que yo le decía a Kike Alapón, que es el ilustrador, yo le decía, él es profesor de manga. Digo, mira, yo quiero ilustraciones tipo manga, porque a los niños les van a gustar, o yo entiendo que a los niños de esa edad les puede gustar, pero quiero que sean más reales, que sean más redondeadas, que sean un poquito diferentes, para que los niños también se puedan sentir identificados dentro de esa historia. Luego, además, lo que sí que hicimos como a muy con mucha conciencia era que cada capítulo que yo escribía lo maquetábamos. Íbamos contando las líneas de la maquetación y veíamos qué ilustraciones queríamos meter, de tal forma que diera tanta continuidad a la historia, tú que has empezado a leerlo, diera tanta continuidad a la historia que tú aumentabas una línea de texto, la quitabas con tal de que la ilustración cuadrara, ¿sabes? O meter, pues lo que decíamos, ilustraciones con diálogos, meter luego sonidos onomatopélicos, meterlo todo dentro de ese libro. Les estás ambientando también, hay una parte de mundo de fantasía, porque no podemos perder esa magia que tienen que tener los niños, esa fantasía. Tienes tu parte real, tu parte de fantasía, tú eso todo lo metes dentro de un libro, poniéndoles situaciones que ellos tienen, y que ellos vean que ni todos somos buenos ni todos somos malos, porque lo de aquí los héroes que todo lo hacen bien, son estupendísimos en todo, etcétera, pues eso sería un poquito irreal. El hecho de que tú les metas personajes que no son buenos del todo ni malos del todo, sino que se pueden equivocar, retroceden, otra vez no lo hacen bien de todo, pero bueno, tampoco pasa nada, pues yo creo que eso les hace entrar dentro de una historia, querer formar parte de esa historia y luego trasladar lo que están viendo a su vida y aprender también de ello. No sé, yo creo que sí. ¿Te has enterado de algo?
Sí.
Mira, tú pregúntale a Paula por qué le gustó.
Ahora. Esa es la parte importante de la entrevista. Sí. Antes de terminar, sí, yo también quería preguntar. Y para el joven, el chico que está sufriendo, ¿cuál es tu mensaje positivo?
Mira, lo que todos los psicólogos te dicen es que cuando ya están en una situación de bullying no pueden salir por sí mismos. Siempre van a necesitar alguien que les tienda la mano. Ya sea un adulto, ya sea un niño, es el no verse solos. ¿Qué ocurre? Para un niño que está sufriendo bullying es más duro, más que pensar que hay una persona mala que le tiene manía o dos personas malas que le tienen manía, que le hacen la vida imposible, que le están fastidiando todo el día, lo que les daña más por dentro y les hacen asimilar que se lo merecen, que es tan triste como eso, que ellos, los pobres, llegan a asimilar que se lo merecen, es el hecho de que todos los que miran lo consienten. Es decir, alguien te puede decir que tú eres esto, que eres lo otro, y tú puedes decir, es que me tiene manía, es que esto o lo otro. Y tú dices, bueno, pero es que todos mis amigos con los que estaba compartiendo clase a lo largo del tiempo no están haciendo nada, entonces debe ser que tienes razón. Entonces, tú ya llegas a esa situación de no revelarte, de rendirte y de entender que tienes razón, y para ti es más dañino el que los demás lo consientan y nadie haga nada que el hecho de que dos personas, una persona o las que sean, te estén golpeando. Decimos golpeando que puede ser un golpe, una palabra, porque es igual de dañino. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre van a necesitar a alguien que les ayude a salir. Es decir, nosotros, por ejemplo, la última carta que hemos visto del país, yo lloré como una magdalena, pues el niño decía, gracias abuelo por haberme enseñado esto, gracias papá, gracias mamá. O sea, él tenía un entorno familiar bueno, porque muchas veces pensamos que no, porque el niño, el pobre, seguro que tiene un entorno malo, seguro que no tenía a quien pedirle ayuda, etcétera. Y luego la realidad es que pueden ser familias totalmente estructuradas y simplemente que el niño no se atreva a decirlo. Es decir, ellos ya se van a ocupar, porque son lo suficientemente listos, de que en el cole no lo vean y de que en casa no lo sepan. Entonces, como llegan a esa tesitura, están cerrándose las puertas sin darse cuenta. Entonces, ahí tenemos que estar los adultos para saber lo que está ocurriendo y para saber esas segundas lecturas de lo que nos están diciendo, porque a veces a lo mejor han intentado contarnos algo quizás antes de que fuera esa situación de bullying y no les hemos prestado la suficiente atención. Yo me acuerdo que Alex una temporada me decía, mamá, he hecho los deberes, así toda la semana, es que en el recreo me he metido en la biblioteca y he hecho los deberes con Iván, y en el recreo del comedor también he hecho los deberes con Iván. Y yo decía, qué bien, qué raro también. Y yo decía, hombre, que yo estoy encantadísima de que tú hagas los deberes, no te voy a decir yo lo contrario. Pero tú necesitas jugar en el patio, tú necesitas jugar luego en el recreo del comedor. ¿Qué pasa? Claro, luego ya salía que los de sexto les tenían ahí un poquito careados a Iván y eso. Entonces no se atrevían a salir. Entonces su forma de refugiarse, pues uno con el otro, en la biblioteca hacer los deberes. Entonces tú puedes estar atento y decir, jolines, qué bien mi hijo que ha aplicado, que está haciendo los deberes, luego no trae deberes para casa, que estupendísimo, y te quedas ahí, o puedes preguntarte por qué. Es raro, es una situación rara, ¿por qué? Entonces a veces los adultos no estamos lo suficientemente atentos a esas pistas que nos van dejando los niños. Entonces, en parte también somos culpables. No lo sabemos, es cierto que no lo sabemos, pero a veces vamos tan rápido por la vida que no nos paramos a mirar lo que tenemos alrededor.
A ver, querías hacer una pregunta. Bueno, una pregunta, dos. Dime.
Sí, adelante. Sí, la verdad es que el tema este precisamente ha recordado la carta del chico este, desgarradora. Yo creo que no hay otra palabra para definirlo. Aquel día yo recuerdo que a mí, algo bueno, a todos, yo creo, y más a los que somos padres, algo se nos removió en el estómago.
Sí.
Y recuerdo que tuve una charla con mi hijo, 4 años, ya te digo, pero me sentía responsable. Lo que has dicho tú de que mi hijo no fuese un espectador más, sino que denunciara. Hijo, si esto está mal, aunque a ti no te lo hagan, tú tienes que decírselo a la profe, o a papá, o sí, a un adulto. Sí, papá... Luego, claro, ya veremos en la práctica, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que ir sembrándolo. Nuestra responsabilidad como padres es esa, poco a poco. Pero me alegro un montón que me digas que además el libro, pese a tocar un tema tan sumamente crudo y tan sumamente maligno, que esté cargado de positivismo, porque al final recibimos tantos mensajes negativos en nuestro día a día, que oye, vamos a intentar positivizar, ¿verdad? Pero ahora yo quiero volver otra vez a la cruda realidad y preguntarte, ¿tú crees que realmente la sociedad, nosotros, estamos, o por lo menos la sociedad en la que nosotros vivimos, está preparada para combatir el bullying? Y te digo esto porque ¿cuántas veces hemos visto en las noticias, incluso pues en nuestro día a día, que al final el acosado es el que tiene que dejar el colegio, se tiene que ir de ahí? O sea, la víctima al final es el que se tiene que ir a otro sitio. No es el error realmente no ha sido subsanado. Es decir, vale, sí, apartamos a ese chico de ese entorno que para él es muy negativo, pero no debería de ser castigado por utilizar una palabra, aunque no me gusta a mí esa.
Educar. Es decir, hay muchos programas de educación cuando hay una situación de bullying dentro de los coles. Hay programas educativos para que esos acosadores se reinserten, por decirlo de algún modo. ¿Qué pasa? Que no todos los colegios están preparados. Es decir, yo, por ejemplo, el libro del Club de los Cacamostros, la Asociación Española de Prevención de Acoso Escolar lo tiene dentro de su programa.
Uh-huh.
Yo, hablando con el presidente, me explicaba. Es decir, a mí me da un sello de calidad el que el libro está avalado por ellos, pero cuando ellos en algunos centros han querido entrar, se les han cerrado las puertas, porque es mala publicidad. Es decir, nos cuesta reconocer o no queremos que nos señalen de que en nuestro centro hay algún tipo de problema de bullying, y entonces parece que si no se habla de ello...
No existe.
No existe. Entonces, ¿qué es lo que a ellos les ocurre a veces? No siempre, por supuesto, que van a una reunión, van a otra reunión, y al final eso se queda ahí. Porque al final el centro lo piensa un poquito más y dice... Mira, casi que mejor no. Y luego es un programa educativo, no es un programa para acusar a nadie, es un programa educativo que puede ser para los padres, para los alumnos y para que se palíen determinadas situaciones. Hay muchos coles que han tapado muchas cosas. Y hay muchos.
Con esa famosa frase de. Son cosas de
son
niños.
Son cosas
¿verdad?
De niños, efectivamente.
¿Qué frase más irresponsable y más sí. de ser un Pilatos de pacotilla?
Sí, pero pensemos también. Que muchas veces hemos pasado a decir, no, es que ese niño es un poco rarito, es que no se relaciona con los demás,
etiquetas,
etcétera.
Malo
etiquetas.
También.
Efectivamente, se les ponen etiquetas a algunos niños que luego además potencian el que en un momento dado puedan ser víctimas, que a lo mejor en ese momento no lo son, pero le estamos echando la culpa en cierto modo a la víctima de que si le ocurre algo es que también en parte es culpa suya porque no se integra. Es que somos tan hipócritas para hacer ese tipo de cosas. Es decir, no sé, tenemos que aprender mucho los adultos, los niños tienen que aprender con nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que si vosotros os dais cuenta, a lo mejor es tirar piedras sobre mi tejado. Pero nosotros estamos en el trabajo, están mal las cosas en el trabajo, que tú ves una situación de moving y probablemente no te muevas. Porque a ver si me van a echar a mí. ¿Y cómo doy de comer a mi familia? Entonces, ¿qué es lo que les trasladamos a los niños? Que vamos por la vida muy rápido, que no nos paramos a ayudar a los demás. Por ejemplo, todos sabemos lo que está bien y mal. Yo me acuerdo de una charla que di en la 11, un chico contaba que se había caído en el metro y que la gente se molestaba porque tenía que estar esquivándole. Nadie le ayudaba. Pero claro, a lo mejor esas personas no sabían que el chico era invidente, etcétera. Pero para esquivarle y molestarte, ¿tú qué empiezas a pensar en tu cabeza? Tú tienes que justificar que no estás ayudando. ¿Qué haces? Pues seguramente habrá bebido, se habrá caído, a ver si me voy a parar y me va a hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Es decir, nosotros queremos educar a nuestros hijos en cosas que nosotros no llevamos a cabo normalmente. A veces sí lo hacemos, pero otras muchas no. ¿Cuántas veces vas en el tren, embarazadas, no se levantan ni Dios? O personas mayores, no se levanta nadie. Y es el día a día de todo.
Bueno, ya que da el ataque de todos, aprovechamos y cerramos la entrevista. Paula, no sé si estás preparada.
Sí.
Sí, nos vas a hablar de, por fin, ya que, que tienes ganas ya.
Sí.
¿Ves? No quería entrar, pero ya le ha gustado. Bueno, tú has leído El Club de los Cacamonstruos, ¿no? Sí. ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos.
Pues antes de empezar a deciros lo que me ha parecido, me gustaría hacer una pregunta a Ana. ¿Tú por qué crees que los agresores hacen esto?
En el fondo, para creerse superiores a la víctima. Es decir, ese punto de creerte superior.
Creo que deberías hacer la reseña y luego que lo conteste, ¿vale?
Vale. Pues bueno, El Club de los Cacamonstruos es un libro fantástico. A mí me ha encantado y lo que más me gustó fue conocer a la autora en persona. Uh-huh. Y bueno, yo le doy un 10.
¿Sí? Madre sí. mía. Está contenta, aunque no lo pueda decir. Bueno, pero ¿qué es lo que más te ha gustado? Aparte de haber conocido a la autora, quiero decir, del libro en sí.
Pues todo el libro.
Madre mía. ¿Y qué te ha parecido? Es un libro extraño porque aparte de texto tiene muchas ilustraciones y además juega con el cómic. ¿Qué te ha parecido eso? ¿Te gustó?
Me encantó.
¿Sí?
Sí.
¿Crees que deberían ser todos los libros de tu edad así?
Todos no, porque hay algunos que estén bien así, pero otros que necesitan a lo mejor algún texto más.
Bueno, no sé. Dime.
Yo tengo una pregunta.
¿Para Paula?
Sí. De todos los monstruos que hay dentro del libro, ¿cuál es el más aterrador?
Pues hombre, son los zombies.
¿Sí?
Porque se les cae la baba y faltan dientes.
Pero eso no hacen nada, eso solo miran.
Bueno, a veces también hacen algo.
Pero son los peores, ¿verdad?
Sí.
Los que solo miran. Qué inquietante, ¿a que sí?
Sí.
Bueno, ¿y tú crees que me va a gustar el libro?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vale. No sé si hay algún otro comentario. Josema, sí, tú también te lo has leído.
Simplemente decir que ves cómo los niños son más inteligentes que nosotros.
Sí.
Fácilmente.
Totalmente.
Ana, ¿estás preparada para responder la pregunta? Vale.
No puede.
Josema, tú que también te lo estás leyendo. Cuéntanos.
Sí. ¿Tú se lo recomendarías a leerlo a todos los chavales de tu clase, por ejemplo?
Sí.
¿Tú crees que les gustaría?
A todos no lo sé, pero a algunos sí.
¿Y a las profes? Esas primero se lo tendrán que leer ellas.
Sí, a las profes sí.
Sí. ¿En tu cole alguien más conoce el libro de los Cacamonstruos?
No.
¿No? ¿Y te gustaría que Ana fuera a tu cole a hablar del libro?
Sí.
¿Sí?
De hecho, ya se lo propusimos al director.
¿Y qué dijo el director?
Pues dijo que la iba a llamar, pero todavía no la ha llamado.
Pues desde aquí le decimos al director que...
¿Qué colegio es?
El CEI Plepanto.
¿A quién le ganes, verdad?
Sí.
Pues ya sabes, señor director, estás tardando.
Ya te digo, desde aquí te decimos que ese libro tiene que entrar en clase.
Sin acritud, pero...
Bueno, creo que tú también tenías otro comentario, ¿no?
No.
¿Ya está?
Sí.
Bueno, Ana, te estamos esperando a ti.
Venga, pregúntame otra vez, a ver.
Pobre, te subo un poco el micro para que puedas...
Sí,
pues, ¿por qué crees que los agresores hacen esto?
A ver, las personas, los agresores en general, lo que intentan es dar como un poquito por encima... De los niños a los cuales les están agrediendo de una manera o de otra. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen ese punto de satisfacción de hacer daño. Es decir, el bullying se da cuando los agresores tienen además esa satisfacción de hacer daño, de minimizar a otra persona. Contra más la minimizan, más grandes se sienten ellos. Por eso en el libro el tema de los vampiros chupa energía. Que Marco dice, estaré, esto es un poquito de spoiler, dice, estaré malo, pues me tengo que estar acatarrando porque me siento fatal, me siento muy débil. Es como si la batería de mi cuerpo se fuera poco a poco consumiendo. Y luego ya es cuando descubre que es ese vampiro chupa energía, que él se hace más grande, Marco se hace más pequeño. Entonces un poco así.
Pues ya está, vamos a dejarlo por hoy. Sí, que Ana descanse.
Estoy fatal.
Y ya no. Gracias por tu reseña.
De nada.
Cuando quieras puedes volver, ¿eh?
Vale.
Y ahora sí vamos a hacer una mínima pausa de un microsegundo y nos despedimos. A despedir. Así que, nada, decir lo de siempre, que muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando desde casa. Vamos a hacer la ronda rápida. Abel, gracias por venir.
Nada, a vosotros.
Gracias por acompañarnos en este 100, el programa número 100.
Imposible perdérselo.
Y nada, espero verte esta temporada también.
Cuenta con ello, el mes que viene, con novena viñeta, ¿no?
¿Nos haces un adelanto?
Venga, sí, lo vamos a decir por si alguien se anima a dejar algún comentario. Vamos a hablar de Usagi Yojimbo, de Stan Sakai.
Sara.
Nada, encantada, me ha gustado muchísimo el tema y es algo muy contenta porque además es un tema que habíamos elegido con un poco de dificultad, pero que me alegra mucho que hayamos traído al final aquí.
Jesús, gracias por acompañarnos.
Un placer estar aquí y nada, como ha dicho Abel, el mes que viene Bunkers y Dragons volverá a la carga. ¿Y,
¿y qué tema?
Anunciaré un pequeño bombazo de No Solo Horror.
Muy bien.
Si no se anuncia antes, pero lo intentaré anunciar
exclusiva
por la fecha.
Vale. Alberto.
Muchas gracias por dejarme entrar.
A ti por entrar. Y bueno, ¿cuál es tu sección? De la semana.
Ya lo hicimos.
¿Lo empezaste ya? ¿Lo dijiste ya?
Dijimos que vamos a hablar de videojuegos.
¿Pero de cuál? ¿Cuál va a ser tu primera
sección? No tengo pensado.
¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Tenías que haber contestado.
Ya, pero yo no soy tan.
Tan troll.
No. Josema, también tú tendrás primera sección el mes que viene.
Sí. Ya con muchas ganas. Aún le falta el nombrecito, pero.
Es verdad, hay que debatir eso.
Sí, ya.
¿Sabemos ya de qué?
Lo voy a cerrar, no te preocupes.
Vale.
Lo cierro ahí. Pero déjame despedirme con un haiku, que lo había prometido.
Es verdad.
Sí, había
la felicitación del programa 100.
Por el programa 100. El Búnker Z. Risas, cultura y amigo desde las ondas.
Muy bien, muchas gracias. Paula, gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme.
No, te ha invitado Ana.
Y que sepas que he venido malita y todo para que tú no te llevaras el disgusto.
¿Te ha gustado el programa?
Sí.
¿Te gustaría volver?
Sí.
Vale, pues le dices a tu mamá que te hemos tratado bien y que puede venir si quiere. También ella.
Vale.
Muchas gracias, en serio. Y gracias por tu reseña, que ha sido genial. ¿Y Ana?
Hecha polvo, ¿eh?
Ya, lo siento.
Mañana me quedo en la cama, pero es que me apetecía también venir para estar con vosotros.
Pues gracias por
el
esfuerzo.
Me da rabia no haber podido estar más animada. También es verdad que al no estar más animada os he dejado hablar más. Con lo cual también es bueno.
Las gallinas que entras por las que salen.
Claro.
No, muchas gracias por hacer el esfuerzo y muchas gracias por acompañarnos en este programa.
Sí.
Y ya creo que nos veremos pronto, ¿no?
Seguro.
A ver si Palabras de Agua tiene alguna novedad jugosa y...
Ay, mira, ahora que lo has dicho.
Le acabo de hacer claro, sí, para que haga publicidad.
Es que el jueves vamos a presentar un libro donde todos los beneficios los sacamos con Palabras de Agua y todos los beneficios van a ir para la Asociación de Cris contra el Cáncer para la investigación del cáncer infantil. El jueves se presenta en el Hospital de la Paz y la madrina va a ser Paula Echevarría, la madrina del libro. irán muchos medios, irá mucha gente, y sobre todo es que la causa y el libro es preciosísimo. Son 12 euros, se llama Isabela las de Mariposa, te cuenta la historia de una niña que tenía, descubrieron que tenía cáncer a los 6 meses. Una niña que hoy en día tiene 2 años y medio. Es decir, es un palo muy gordo, lo pasas muy mal, tierra trágame, pero se puede superar. Y contra más invirtamos en la investigación, pues más posibilidades tendremos de ello.
¿Y a qué hora es el evento?
Pues es a las 12 de la mañana. Es jueves a las 12 de la mañana. Vale. Este jueves.
Pues nos apuntamos para la agenda.
Sí.
Pues muchas gracias por venir.
A vosotros.
Y nada, ahora ya me despido yo. Recordándoos que, pues lo de siempre, que me llamo Ángel García, que esto es el búnker, que tenemos agua, comida y si suena esto, una radio.
Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know.